Bueno, continuamos con el primer entrevistado en el piso concertado, ¿no? Con anterioridad, ¿cómo está Gustavo Vargas? Él es defensor de víctimas de la provincia del Chaco, de la justicia federal.
¿Qué tal? Buenas tardes, gracias nuevamente. Saludo a la audiencia, esta vez en forma presencial.
Sí, bueno, por fin, ¿no? Podemos comenzar esto, vamos a ver hasta cuándo, pero bueno, con muchos cuidados, hay una distancia, vamos a contarle a la audiencia que hay una distancia obligatoria entre el entrevistado y yo, y que, por supuesto, los distintos micrófonos fueron higienizados y sanitizados. Un gran trabajo de Alejandra, que está muy atenta a esas cuestiones acá en la Radio Nacional. Bueno, Gustavo, te hicimos varias entrevistas en este programa, todas telefónicas, y la última que nos había quedado un poco pendiente para seguir charlando, en esta causa que se conoce como No Me Olvides, donde se juzgaba la trata de personas acá en la provincia del Chaco, finalmente se dictó una sentencia que, aparte de condenar a una de las personas acusadas, también prevé una reparación económica, ¿no? Y esto era lo que por ahí queríamos continuar en este capítulo presencial, para que vos le cuentes a la audiencia de qué se trata.
Bueno, la sentencia efectivamente admitió el pedido de reparación que está contemplado en la última modificación efectuada en el año 2019 a la ley de tratas. Se incorporó el artículo 28, que entre varias de los aspectos que plantea de que en cualquier situación que se tenga que resolver, dictar una sentencia o inclusive arribar a un juicio abreviado, que también implica el dictado de una sentencia pero sin debate, o alguna opción de probation o alguna otra alternativa para la finalización del proceso, la suspensión del juicio a prueba, la probation, el juez está obligado a disponer una reparación para la víctima, reparación que no debe asimilarse a lo que puede ser un reclamo indemnizatorio civil y tampoco lo agota. Es más, expresamente establece que va a ser sin perjuicio del reclamo civil, reclamo que, como todo proceso, va a meritar otro trámite, otro juzgamiento, pero también va a tener que ameritar la demostración del daño en concreto. Entonces, de esta manera, la ley, en consonancia con el marco internacional de regulación y de reparación de víctimas, da un paso adelante, que es la característica que tiene la legislación nacional respecto a todo lo que son los institutos acercados a la ley de trata. Si bien durante mucho tiempo tuvimos reclamos a nivel de responsabilidad internacional porque no teníamos una figura adecuada, lo mismo que pasó con el lavado de activos, diríamos desde el año 2012-2013, con las distintas modificaciones, la Argentina ha venido aggiornando su legislación y estableciendo esta posibilidad como obligación de los jueces. Digo como obligación y señalo porque, si bien el Código Penal ya antes prevé para todo proceso penal donde hubiese víctima o donde hubiese daño como una obligación complementaria a la pena la reparación de ese daño, no está establecido de manera imperativa como sí lo está en la ley. Y además también tiene la novedad de que autoriza a lo largo de todo el proceso a la disposición de medidas cautelares o medidas investigativas tendientes a demostrar la capacidad económica o la posibilidad real y cierta de que las personas condenadas puedan, en tal caso, responder, para que no sea también un mero hecho simbólico. El tribunal, en el caso en concreto, que yo había pedido a la producción esperar a conocer los fundamentos y aparte también a que estén debidamente anoticiadas las víctimas, admitió todo el planteo que nosotros hicimos respecto de la determinación de lo que entendíamos podía ser la reparación económica, que está dado por un X monto, diríamos, que me reservo por cuestiones propias de las víctimas. Y lo que nosotros planteamos, porque entendemos que la sentencia no fue clara en ese aspecto, es lo relativo a la forma en la cual podría efectivizarse esa reparación. Esa reparación tiene que ser satisfecha con el patrimonio de las personas condenadas. En este caso, si bien son dos las personas condenadas, la información a lo largo del proceso no nos permite sostener a priori la existencia de una capacidad económica determinante. nos permitiría eso tener que volver a la instrucción o a la primera instancia para averiguar qué bienes pueden llegar a tener, qué bienes puedan responder. Lo que sí tenemos, que nosotros lo pedimos como parte de la reparación, fue algo respecto del uso de esta asociación civil como persona jurídica distinta de sus integrantes, en el entendimiento de que, por un lado, fue el medio que se utilizó para lograr la captación de las víctimas, y a su vez también fue la fachada, diríamos, con la que se distinguían los patrimonios. Se detectaron algunos bienes de la asociación sobre los cuales se pidieron preventivamente embargos, identificándolos, y también, como ya sé, la parte que defiende a la persona que recibió la mayor condena articuló un recurso de casación que implica, diríamos, que no tengamos una sentencia firme. Adelantándonos a eso, también pedimos de que los bienes que ya estén identificados puedan ser sacados a la venta anticipada, cosa de preservar su valor, y ese equivalente de un remate o de la forma que se disponga la realización pueda resultar prevenido el proceso inflacionario a través de una colocación en plazo fijo o alguna alternativa, diríamos, que haga tener el valor. No podemos dejar de considerar que justamente lo que se viene reclamando como argumento para que se modifique la justicia son la duración de los procesos, que en este caso no lo hemos tenido tan palmario, porque en menos de un año y medio ya estamos con una sentencia, pero sabemos que la instancia casatoria puede abrir un abanico de varios años, y de nada serviría todo el esfuerzo, y sobre todo no conseguiríamos una reparación hacia las víctimas si no tomamos los recaudos que entendemos son pertinentes y que también garanticen, en el caso hipotético de que no sea nuestra postura la que se sostenga, una integridad del patrimonio afectado.
Claro, lo que me estás contando es un sueño, básicamente, que estaba escrito en algunas convenciones, pero que es muy difícil a veces llevarlo a la práctica, pero es esto que vos planteás, ¿no? Pensar desde el inicio del proceso que tiene que hacerse una reparación efectiva.
Así es, ¿no? Una reparación efectiva.
Integral y efectiva.
Integral y efectiva. La Procuración, que trata específicamente la cuestión de explotación de personas, que se llama la Protex, que ha tenido también intervención en este proceso y es la que generalmente tiene intervención en todos estos ámbitos, tiene una serie de manuales de acción respecto de qué medidas adoptar en la investigación, qué medidas adoptar en la prevención de los patrimonios, y ellos inclusive distinguen lo que sería la restitución como una suerte de una acción inmediata ajeno a la cuestión penal, y señalaron en las capacitaciones que nos brindaron y cuando intercambiamos ideas un caso también muy significativo que ocurrió en la provincia de Corrientes, donde en un caso de explotación laboral, en este caso el de acá tiene la connotación de la explotación sexual, pero esta simple explotación laboral, diríamos un trabajo rural explotado, muy común en la zona, hicieron valer los efectos respecto de el heredero de la persona acusada. La persona acusada falleció durante el desarrollo del proceso, estas consecuencias de los largos procesos, y a los efectos de la restitución a la situación anterior, como abarcativa de lo que podrían ser los salarios, de lo que podrían ser los inconvenientes que implicó el desarrollo, en este caso, de la relación laboral, sostuvieron la restitución y le hicieron valer respecto del patrimonio que sería de los herederos. También es novedoso, diríamos, porque nosotros en la formación clásica de la enseñanza del derecho penal, que casi todos los profesionales tenemos, el paradigma de que muerto el imputado se acaba la causa penal, en este caso hay una trascendencia que no implica una trascendencia de la pena, sino una recomposición a las situaciones.
Claro, una lógica más de una justicia más reparatoria, ¿no? Claro. Si mal no recuerdo el concepto, iba así por ese lado, y no tanto castigar al culpable por la responsabilidad y empezar de vuelta, sino ver si podemos volver a ese estado anterior, así, ¿no? Es. A ese estado anterior de cometer ese hecho que dañó. Bueno, en este caso, las víctimas con las que tuviste contacto, con las que pudiste representar, ¿quedaron más o menos conforme con esta sentencia?
Quedaron conformes en el sentido de la extensión de la pena. El punto pendiente que pasa es la ejecución de esa condena, sobre todo en el entendimiento de que la principal imputada está con una prisión domiciliaria. Eso se va a resolver en un incidente Nosotros nos presentamos en ese incidente señalando la voluntad de nuestros asistidos de que esa situación se revea. Entendemos que la pena, más allá de las distintas teorías, si tiene o no una finalidad y en su caso qué finalidad puede llegar a tener la pena, debe brindar una oportunidad a la persona condenada para su resocialización, como dicen, concepto que vuelvo a decir, no todos comparten, pero creemos que no puede ser una pena simbólica y más allá de que se cumplan las condiciones del arresto domiciliario, ameritan una revisión o ameritan la realización de ciertos actos por la persona condenada como forma de su readaptación. Sabemos también que el servicio penitenciario tiene algunos problemas significativos en lo que hace a brindar un proceso, un procedimiento. Creemos que en este caso haría falta una privación efectiva y el sometimiento a un tratamiento, porque estamos seguros que en la casa no va a tener ninguna consideración. Acá, como en todos los casos de prisiones domiciliarias, se delega en el centro de liberados, lo que antes era el patronato de liberados, después ahora el centro de liberados, algunos aspectos del control de esa pena, que también entendemos van a necesitar una revisión en los procedimientos para que realmente la gente tenga la sensación de que se castigó o que se sancionó la conducta.
Uh-huh. Vamos a hacer una pequeña tanda, para hacer un corte, y ahora vamos a entrar a esa cuestión del seguimiento de la pena, que me parece que sería un gran paso. Bueno, continuamos con Gustavo Vargas. Nos habíamos quedado justamente en este capítulo que tiene que ver con el seguimiento de la pena, ¿no? A veces, esto que estuviste repitiendo, decir, bueno, que no sea una cuestión meramente simbólica. Cada vez se llama más la atención sobre cómo se desarrolla esta pena y la importancia que tiene, ¿no? Por ahí de poder llegar a este ideal, de decir, de hacer justicia.
Así es. Yo entiendo que la figura de la víctima, como lo sostiene la legislación nacional, ha sido muy generosa en la ubicación de ella a lo largo de todo el proceso. Acordémonos que nosotros venimos en un proceso de evolución de la víctima como un elemento de prueba del proceso, la víctima en algunas circunstancias con algunas posibilidades de tomar a su cargo la persecución del delito, que es lo que nos ubica en la figura del querellante. Algunas provincias a nivel nacional fueron admitiendo hace muy pocos años la adecuación procesal para que esto ocurra. Entre paréntesis, la provincia del Chaco se caracteriza por estar de avanzada en eso y tenerlo permitido. Después también se discutió, bueno, vos podés perseguir siempre y cuando estés en sintonía con lo que pide el fiscal. Si no estaba de acuerdo con lo que pedía el fiscal, no podías. Después se evolucionó a decir, bueno, aunque no estés de acuerdo, ahí hizo mucho ruido el tema de la venganza. La objeción moral de que decir, bueno, la víctima va a buscar venganza, ese criterio fue desplazándose, y lo uno a esto con la ejecución de la pena, porque también la víctima pasa a estar desde la sanción de la ley hasta en la etapa de ejecución de la pena, donde expresamente, si bien esto es medio técnico, el querellante no participa. Yo puedo querellar, puedo acusar, puedo pedir la pena, pero en la ejecución de pena el querellante queda excluido, queda solamente el resguardo o el cumplimiento de esa pena en cabeza del fiscal y de los jueces. Ahora con la ley de víctimas expresamente se permite la participación, tiene que tener la posibilidad de ser oída. Todo esto de la víctima es siempre si la víctima lo desea. Uh-huh. O sea, no es imperativo para la víctima.
No es una carga para él.
Entonces nosotros tenemos como práctica, diríamos, en estos 6 meses, que justamente hoy se cumplen 6 meses, o sea que vaya un regalo por los 6 meses, diríamos, de que asumí el cargo, y un reconocimiento al equipo de trabajo, y bueno, a los que acompañan, sobre todo a la familia. En este tiempo lo que nosotros venimos diciendo es, bueno, esa calidad o condición de víctima en el proceso puede tener etapas de participación. La etapa de participación en la ejecución de la pena tampoco va a estar dotada de la venganza como objetivo, sino justamente de sentir de que el Estado, a través de ese procedimiento, de esa imposición, ha logrado la persecución y la sanción del delito. Ha logrado, diríamos, un objetivo o pretende lograr un objetivo en el cual sea la titular del conflicto, la que sufrió las mayores consecuencias del conflicto, que es la víctima, tenga la posibilidad de expresar, de opinar. Son muy significativos algunos ejemplos que nos han brindado en la capacitación de la Defensoría General de la intervención de la víctima, y sobre todo donde va despojada de esta persecución per se o de este interés de venganza. Realmente saber qué es lo que pasa, qué es lo que hacen, cómo se hace, qué logra, qué objetivo se presenta esa persona para ir encontrando su proceso de reincorporación, cómo admite el proceso. Sabemos, tenemos experiencia también de muchas veces las personas condenadas que siempre han negado su condición, pero hay algunas que en el niego, en el tema de decir no, yo soy inocente, lo que pasó acá fue que mi abogado no hizo, que el juez no quiso, que el fiscal no me quiere. Pero también hemos visto procesos de realmente arrepentimiento, y también hemos visto por parte de las víctimas o de familiares de las víctimas, que son las víctimas en segundo lugar, procesos de arrepentimiento o de acompañamiento en esa reinserción. Cuando la provincia hizo un curso de derechos humanos para el Servicio Penitenciario Provincial, que coincidía con uno de los aniversarios de la creación de esa institución, nos visitó en la ciudad de Resistencia el titular del Servicio Penitenciario de la República Oriental del Uruguay, que vino acompañado de algunos funcionarios, y sobre todo vino acompañado de la presidenta de la Asociación de Víctimas del Uruguay. Y nos decía que a él le sirvió mucho en estos aspectos de la ejecución de la pena la posibilidad que tenían las víctimas de acercarse a ver cómo se ejecutaba la pena, cómo se hacía la pena, y las ideas que en muchos casos, o los proyectos que en muchos casos podían surgir de esa situación. Nos contaba que en algunos casos, bueno, algunas personas que habían sufrido alguna pérdida de algún hijo, que habían tenido alguna situación y tenían la posibilidad de ayudar en un emprendimiento, colaboraban con un cupo de trabajo, colaboraban con materiales.
Se involucraban, digamos, de alguna manera.
Y eso también ayudaba muchísimo a él. Me acuerdo que contaba el caso que tenían con los botijas, como le dicen ellos, los adolescentes o a la población joven. Dice, y ayudaba mucho a que ellos también puedan entender que más allá de tener que estar privado de su libertad como sanción, había después posibilidades de esperanza o de posibilidades de reinserción. Obviamente son situaciones particulares, delitos particulares, comportamientos sociales particulares.
Pero también hay ahí algo que se está reclamando mucho, que es ese acompañamiento del Estado, ¿no? Que haya otro equipo, que haya un equipo interdisciplinario, que existan otros profesionales, aparte de tu función como abogado, como funcionario del Poder Judicial, que también en este proceso te puedan acompañar otras personas que hagan entender la situación social en la que se está viviendo.
Sí, por supuesto. Por supuesto.
¿Y eso tenés ahora o está...?
Tuve muy buena recepción por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, con la doctora Bosch, también con el género, donde estuve con la doctora Boschetti, estuvo Ana Clara Gómez Fogar, bueno, algunas de las que participaron en esta causa. Estoy trabajando muy bien con Marcela Quigrana, que es el punto focal del tema de tratas. Hay por ahí alguna dispersión de recursos, pero si bien hasta ahora estoy nombrando todos abogados, aspiramos a tratar de incorporar esa visión interdisciplinaria que necesitamos para poder abordar la temática, diríamos. Necesitamos mucho. A nivel nacional, el Programa Nacional de Rescate también se puso a disposición con ellos, que sobre todo son los que generalmente participan de los allanamientos para el recupero de personas, el rescate de personas, perdón. La idea es tratar de trabajar mancomunadamente y por lo menos que ellos hagan saber o poder acompañarlos para que la persona rescatada tenga ya desde ese momento la posibilidad del contacto, más allá que después decida o no. Con algunas víctimas, sobre todo con las víctimas de procesos más viejos que me ha ido tocando, ya sea de esta provincia o de la provincia de Corrientes, tener que tratar de hacer contacto, hemos tenido algunas experiencias donde nos dicen: ya pasaron 10 años, ya pasaron 5 años, yo ya rehice mi proyecto de vida, ahora no me interesa ser parte, pero bueno, pero si usted quiere enterarse, bueno, si pasa algo, avíseme, Bueno, entonces uno va, diríamos, adecuando esa actuación. Y tuvimos también otro caso donde el tribunal nos dio intervención por los damnificados, por una secuela del delito que se investigó, y ordenó la reparación. Entonces, bueno, se logró la reparación, llamamos a la persona, le explicamos, mire, usted hizo una denuncia, usted le pasó esto, está esta posibilidad, si usted quiere, bueno, sí, si me van a devolver, sí. Y bueno, vamos haciendo de todo un poco, diríamos.
Tendiendo puentes, ¿no?
Tendiendo puentes. Lo que sí, la gente, cuando uno los llama, cuando les muestra continuidad en el trabajo, la verdad que es una necesidad, porque se encuentran muy agradecidos de ver ese lado humano. Y en esto, yo no recuerdo si ustedes estuvieron presentes ahora en, diríamos, el acto protocolar de que asumió Enrique Bosch en el Tribunal Oral. Él fue, diríamos, muy redundante en explicar de que tenemos que hacer el cambio, y que ese cambio, más allá de los proyectos legislativos que están, que lamentablemente están totalmente congelados o tapados hoy por otra realidad, viene también de un cambio interno, diríamos, de la disposición de los operadores que ya están y de los operadores que quieren cambiar.
Claro, una humanización de la justicia, ¿no? Para ahí trabajamos de justicia legítima, esa palabra. La justicia está hecha por seres humanos y seres humanas, pero necesita definitivamente una mirada, ¿no? Una mirada que abarque todas las partes involucradas, ¿no?
Así es.
Gustavo, se nos va a terminar el tiempo en breve. Te agradecemos un montón. La verdad que tu tarea, tu labor, espero que signifique un antes y un después por ahí en el tratamiento de estas sentencias que tienen tu acompañamiento, y por qué no que ya la próxima no tengas que pedir tanto, sino de que se vayan pensando todas estas reparaciones desde el inicio de la investigación penal.
Esperamos que sí. Muchas gracias. Saludo a la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Jueves a las 16 horas, los esperamos, las y les esperamos en Justicia en Sintonía.